latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, como siempre muy bien acompañada por Daniel y Luisa. ¿Cómo están ustedes? Hoy día quiero hablar de un tema que yo creo que se han dado cuenta ustedes cuando están hablando con las personas, porque la mayoría de la gente no escucha con la intención de escuchar y de entender, sino que escuchan con la intención de responder. Eso lo dijo Stephen Covey. Básicamente, yo me doy cuenta cuando estamos hablando, porque realmente la comunicación, el hablar con otra persona es muy importante, pero inclusive cuando yo estoy dando mi opinión de algo, ya en los ojos de las personas, yo veo que ya hay un deseo de contrarrestar lo que yo estoy diciendo. O sea, que realmente no se están enfocando en la premisa que estoy dando, sino en las respuestas que ellos quieren dar o la conversación que ellos quieren tener. No sé si te ha pasado eso a ti. Me gustaría mayormente saber si te ha pasado y comunícate con nosotros aquí en el 888-787-2346. 888-787-2346. Aquí estamos con ustedes. Y, por supuesto, espero que Luisa nos está mirando, las personas que estamos recibiendo sus mensajes. He estado mirando muchos de los mensajes que ustedes nos han dado y me he quedado muy impresionada con lo mucho que ustedes escuchan, porque inclusive ustedes dicen lo que piensan de los distintos puntos que estoy hablando. Y eso es lo importante, el poder tener una conversación. Esto no es solamente yo hablando, sino que los dos comunicando. ¿Cuál es la importancia de la comunicación, de una conversación bien dada, verdad? Y de eso me gustaría saber cuáles las opiniones de ustedes. Y primero voy a saludar a Luisa. ¿Cómo estás, Luisa?
Doctora, muy buenos días para usted y para todas las personas que ya están conectadas al Facebook. Muy bien, pues les recuerdo a todos que si tienen preguntas, pueden o llamar o pueden escribir por el chat y vamos a estar leyendo más adelante sus comentarios.
Ok, inclusive yo recibí en el website mío la llamada de un señor que es bien complicada, que después más adelante se la mandaré primero a Luisa y después hablaré sobre ese tema, a ver si nos podemos comunicar con él. Porque todo lo que pasa allá afuera les tiene que interesar a ustedes, porque todos somos parte de este planeta, todos tenemos problemas similares, otros no tenemos los problemas tan difíciles y tan, inclusive tan horribles que muchos de ustedes han pasado en su vida, pero han logrado superarlo. Han tomado la posición de que esto lo voy a poder convencerme yo misma que lo puedo superar, porque tú eres fuerte. Quiero recordarles también el Día Internacional de la Mujer. Creo que inclusive Luisa se considera que es el mes, ¿no? Internacional de la Mujer, ¿verdad?
Sí, exactamente. Tenemos el día, pero se celebra todo el mes.
Todo el mes. Y entonces yo quisiera también hacerle una pregunta a ustedes, además de lo de la comunicación. ¿Quién ha sido la mujer que ha sido un impacto fuerte en tu vida? Puede haber sido una mala impresión que tuviste, pero que diste cuenta que al final eso te ayudó a ser una mejor persona. Así que me gustaría que me llamaran aquí al 888-787-2346 y me nominen a esa persona que lleva ese galardón. ¿Quién fue la persona que más te impresionó a ti en la vida y que es mujer? Yo creo que es importante recordar a aquellos que realmente tuvieron un impacto muy grande en la vida de ustedes. Yo creo que puedo decir que de mi madre aprendí entereza de carácter, fortaleza de espíritu. También aprendí que ella era una mujer cuando se casa con mi padre, vamos a poner sumisa, pero en los ojos yo me daba cuenta que no quería ser tan sumisa. Después, desarrollando su vida, se fue liberando. Y de ella aprendí que uno, pero lo más importante es que mi padre me enseñaba a mí que como mujer yo tenía que ser tan fuerte como un hombre. Yo dije, ajá, ¿y cómo tú has sido con mi mamá? Con la hija sí, pero la madre. Así que es importante recordar esos mensajes que nos daban los padres, esas conversaciones que tú escuchabas. A lo mejor tú tenías conversaciones con tus padres, con tus familias, con tu maestra, y tú pensabas que no te estaban escuchando. ¿Eres tú una de esas? Llámanos, porque me interesa tu opinión. Así que, Luisa, ¿tú has tenido esa experiencia en tu vida?
Bueno, yo te voy a quedar debiendo esa pregunta porque realmente en este momento no se me viene a la cabeza alguien diferente a mi madre, pero me gustaría como indagar más ahí y ver qué otras personas, mujeres, me han inspirado en la vida.
Fíjate, porque yo creo que uno tiene distintas etapas en la vida. Y cuando eres más joven, quizás te impresiona cierta persona, ¿no? Que después que tú ya estás grande, no ha sido tan grande en tu vida. Yo recuerdo también una maestra de matemáticas a la cual yo creo que yo he hablado de ella. Espero que todavía esté viva. Era una mujer muy rígida, ¿no? Ella dirigía todo. Hasta tal punto, era gran maestra de matemáticas, pero, por ejemplo, era el tipo de persona que estaba mirando cómo tú hacías los números, cómo tú rayabas la línea. Yo me recuerdo que nos obligaba a poner la línea con una regla, ¿ok? Era ese tipo de persona. Pero aprendí de ella, una persona muy fuerte, muy dura. En aquella época me dio una disciplina increíble en las matemáticas. Aprendí muchísimo de ella en las partes más difíciles, que eran los logaritmos y todo ese tipo de cosas que hoy en día yo creo que, no sé si se enseña todavía, pero me enseñó la disciplina. Claro, yo creí, más que nada, crecí en un mundo que era bastante fuerte porque era una escuela de monjas. Inclusive eran un poquitico más avanzadas que el resto de las monjas, pero teníamos que ir en línea, eran unas líneas verdes que teníamos que caminar una detrás de la otra, no se podía hablar en tal lugar, no se podía hablar en el otro. Yo creo que esa disciplina me enseñó en la vida que la disciplina es buena, que uno aprende a controlarse, a llevar una vida donde a lo mejor no te gusta cómo está la cosa, pero sabes cómo seguir adelante. Y así que me gustaría que muchos de ustedes pudieran hacer comentarios sobre ese tema, conversaciones, como les estaba diciendo, ¿alguien en tu vida te escuchaba o no? ¿O tú te pensabas que tú no eras importante, tu voz no era importante? Me gustaría saber de ti aquí en el 888-787-2346. Luisa, ¿está por ahí nuestro amigo Daniel?
Aquí estoy, doctora, con el saludo de usted y todos los que nos escuchan.
Ok, ¿qué te parece lo que hemos desarrollado más o menos del tema de personas que han sido influenciales en tu vida, muy influyentes en tu vida? ¿Cómo tú has respondido a eso? ¿Quién ha sido una persona que tuvo un impacto bastante grande en tu vida desde pequeño?
Bueno, yo creo que es los más cercanos a uno, ¿no? Y hablando de mujeres, pues mi mamá, obviamente, también extendería a mis tías, todas mujeres muy fuertes, que han sacado varios hijos solas. Entonces, esos ejemplos en mi vida me han ayudado.
Bueno, yo creo que al igual que tú, mis tías eran mujeres muy fuertes, que más del lado de parte de mi madre eran nueve hermanos, o sea que la mayoría eran mujeres, solamente dos eran hombres. Y ellas me enseñaron mucho, siguieron adelante, estudiaron, siguieron sus sueños, unas más que otras. Unas eran más humildes que la otra, unas eran más sencillas en sus deseos de seguir adelante. Pero igual que tú, yo aprendí mucho de esas mujeres. Al igual que aprendí de esa profesora de matemática, aprendí muchísimo también y sigo aprendiendo de gente joven, como mi hija Lisa, como mi hija Maggie, la fortaleza de espíritu que ellas tienen. Lo estoy viendo en mi nieta Gabriela con el deseo de seguir adelante. Así que me gustaría que ustedes también pudieran compartir con nosotros. A ver, ¿quién más?
Sí, también uno siempre va encontrando, ¿no? Esas mujeres fuertes que le van ayudando en la vida y esos son grandes ejemplos. Y como sociedad debemos tener en cuenta eso, ¿no? Y este es un mes en el que es dedicado a la mujer en general. El día como tal pasó, pero en el mes tenemos que recordar también puntos como que no se le pagan lo mismo, no tienen el mismo pago por el mismo trabajo. Hay diferentes cosas que a veces se nos olvida, nos ponemos a pensar que todavía existe y que si uno lo toma la palabra y piensa en eso, suena absurdo que todavía pase eso.
Inclusive en posiciones de mujeres altas en compañía, que puede que estén ganando menos que otro que es hombre en la misma compañía haciendo el mismo trabajo que ella. Eso es desgraciadamente horrible. No tengo explicación para eso. Y entonces sería importante que ustedes pudieran compartir con nosotros, a ver si Luis ha encontrado a alguien que quiera compartir, quizás es un mensaje.
Va buscando, hay mucha actividad en las redes sociales, ya Luisa nos va a ir diciendo todos los saludos, toda la gente que, como siempre, cada semana, doctora, le va diciendo que está aquí, que está presente, Lisbeth Cruz, un gran saludo para todo el equipo, muchas gracias. Recuerde que puede dejar sus preguntas el 1-888-787-2346, puede llamar en este momento si está en vivo, puede dejar su mensaje si en el momento no le podemos contestar y la doctora con mucho gusto le va a contestar la pregunta. Como por ejemplo, le dejaron una pregunta muy cortica María desde Miami.
Okay. Mi problema es que perdí a mi esposo hace 7 meses y no lo puedo olvidar. Estoy triste, muy triste. Gracias.
Bueno, querida mujer, cuando uno más que nada pierde a un ser querido, alguien que con el cual tú has compartido tu vida, que has tenido momentos importantes de tu vida, que has dormido con esa persona ahí mismo en esa misma cama y se te va, es muy triste. Y inclusive llevarás momentos en que piensas que has estado superándolo, pero entonces te encuentras con que de momento estás manejando y piensas en esa persona. Tú no sabes por qué ni nada, pero sigue. Es muy difícil poderlo superar, pero yo tuve una persona aquí en el programa que se llama, el libro lo dejó, que yo te puedo prestar este libro, no, te regalo el libro, tengo uno más, que se llama la doctora Ligia Huben. Si tú quieres recibir este libro, tú le dejas, yo sé que dejaste el mensaje, a lo mejor tú te vas a poder comunicar con ella, Daniel, y decirle que se lo voy a mandar, pero me tiene que decir a dónde se lo mando, ¿ok? Y en ese libro uno encuentra que uno tiene que dejar a la persona vivir su duelo. Y hay distintas etapas después de que alguien muere. Hay veces que hay la negación, que no crees que está muerta, después con pies empiezas a llorar muchísimo, mi recomendación es que llores, que no dejes de llorar, como siempre he dicho, vete a la ducha y empieza a lo que tú quieras llorar ahí, pero siempre ten un momento donde tú puedes regresar a lo que es la vida normal, puedes que estés triste, pero también aprende a tener momentos de felicidad y de alegría, porque tú no vives sola, tú debes de tener familias, ya sean hijos, sobrinos, hermanos, que puedas tener un momento de alegría. Y yo me he dado cuenta de una cosa. El otro día una amiga mía, que nosotros siempre nos estamos reuniendo en grupo de mujeres, bueno, siempre tenemos dos hombres que nos acompañan y hablamos, ¿no? Y el otro día otra amiga mía que le encanta hacer comiditas y meriendas, ¿no? Y ella dijo, no, yo voy a hacer tal cosa. Yo dije, no, pues yo hago otra. Y dice, no, no necesita, yo la llevo. Y otra amiga me dice, ¿por qué es que nos vamos a reunir y siempre tenemos que traer algo de comer? Yo me quedé pensando, es que cuando uno comparte comida, estás compartiendo amor, el amor que esa persona puso en la comida. Y yo creo que eso es un punto también importante para ti que me has llamado. Trata de hacer una comidita en su memoria, recordándolo. Yo lo hice por mi hijo y todo el mundo vino. Y todos nos reímos, recordamos de todas las cosas de mi hijo, de las buenas y las malas, de las locuras de él. Y fue un momento de alegría. Y yo creo que eso te llena el corazón porque has hecho algo por ese esposo que tuviste. Muchas gracias por habernos llamado. Como todos ustedes, pueden dejar el mensaje. Y ahora nos llega otra llamada. Así que.
Vamos con Marta desde Los Ángeles.
Hola Marta, ¿cómo estás?
Hola, doctora Isabel, buenos días.
Muy buenos días, mi amor. ¿En qué puedo servirte?
Mire, doctora, yo vengo escuchándola hace muchísimos años, ya ni me acuerdo. El chiste que una vez que tocó usted un tema de que algunas mujeres sufrimos del monte de Venus muy grande. Esa vez usted platicó con un cirujano, creo que era su amigo o conocido, de Miami. Y él estuvo tocando el tema y yo recuerdo que él dijo que había una asociación muy pequeña de cirujanos que nos pueden hacer ese tipo de cirugías a un precio un poco más económico.
Bueno,
No dijo regalado, ¿verdad? Pero más económico.
yo te
Sí.
digo la verdad, que te digas regalado, no te hagas la operación. Pero yo
Sí, yo
quisiera
sé.
preguntarte, Marta, ¿qué edad tú tienes?
Yo ya tengo 52 años.
Ok, ¿has vivido con ese monte muchos años?
Demasiado.
Bueno, cuando dices demasiado, ¿en qué forma te molesta? ¿Es en la ropa que te pones, en el pantalón que te pones? ¿Qué es lo que te molesta?
Me molesta, no, es algo que no acepto. ¿Por qué? Porque mi ropa se ve mal, no me puedo poner ropa ajustada a mi cuerpo. Físicamente me siento mal porque en la intimidad es algo que la verdad depende de la persona con la que uno viva, es aceptable y yo he escuchado a otros hombres que son muy groseros en referirse a esa parte. Cuando el monte de Venus está un poco más grande de lo normal, sus críticas son groseras y sí es incómodo porque pues no es algo que uno se buscó ni uno adquirió,
Que
te
naciste
tocó y
con
te
eso.
tocó.
¿Tú alguna vez hablaste de esto con tu madre?
No, mi mamá era una de las personas a la antigua.
Ok,
No, no
¿alguna
puedo.
hermana tuya pudo haber heredado esa condición?
Ah, no lo sé, mis hermanas, yo soy una de las más chicas y mis tres hermanas son las más grandes, o también ellas se criaron a la antigua, pero esos son temas que nunca se han platicado
Bueno,
delante de ellas.
mira, vamos a hacer una cosa. Yo creo que tú has abierto un tema de conversación que pocas veces se escucha. Inclusive eso ocurrió hace muchos años. Yo no sé si ese doctor, el cual yo conocía muy bien, inclusive ya no está, yo lo he entrevistado en el show varias veces, pero no te puedes ir con cualquier cirujano. Te tiene que explicar qué es lo que van a hacer ahora. Ahora, lo que más me molesta es esto. Cuando un hombre tiene ese monte grande, ¡oh, qué maravilla! Tiene grande. Entonces tú eres un problema, ¿en qué sentido? Que no están las paredes suficientemente cerradas como para dar placer a otro hombre.
No, es algo superficial. Es como
que
si
se
fuera.
asustan cuando lo ven.
Sí, me asusto yo, te puede asustar cualquiera.
Bueno, a mí me gustaría, ¿tú has ido a verte algún ginecólogo sobre este tema?
Sí, yo le consulté a mi ginecóloga y me dijo que mientras todo estuviera perfecto y no dañara mi salud, que no tenía por qué preocuparme.
Es lo que yo te
Yo
iba a
sé que,
decir.
ajá, yo sé que no es de preocupación de enfermedad, pero estéticamente es súper incómodo. No te puedes poner un pantalón y
Sí, yo
luego,
sé.
inclusivemente, entre nosotras mismas como mujeres, a veces somos muy, se puede decir, criticonas en
Sí.
decir, oh, mira cómo se le ve el pantalón a esa, oh, mira, la trae bien horcada. Oh, pero hay a veces que uno no escogió tener lo que tiene, te salió y punto.
Sí, yo te voy a decir que tú puedes ir a cualquiera, a un cirujano, que te lo recomiende la persona que tú estás viendo como ginecóloga, ¿ok? Pero te quiero
Okay.
decir, es una operación que significa que es dolorosa, ¿ok? No va a dejar de ser dolorosa. Y quizás te vas a sentir contenta. Yo comprendo, cuando eres narizona, te recoge la nariz, ¿ok? Yo entiendo. Cuando no tienes pecho, te ponen pecho. Cuando son demasiado grandes, te los cortan. Pero ninguna operación es fácil. Y ya tú no estás en edad de 15 años. O sea, que no has aprendido a aceptarte. Eso es el número uno. A mí me gustaría que tú pudieras ir a terapia con un terapeuta o una terapeuta que te ayude a entender que ese cuerpo te lo naciste con él. ¿Tú estás casada o no?
Casada.
¿Casada? ¿Tu esposo se queja de eso? Entonces,
No.
¿a qué le vas a buscar la quinta
Pero
pata al gato? Yo sé que
a
eres
lo que
tú.
yo me refiero.
Yo sé que
Ajá.
eres tú. Yo sé que eres tú la que no te quieres aceptar, te quisieras poner un pantalón apretado. Hoy en día tenemos yo digo, una variedad tan grande de pantalones que no necesariamente se tiene que notar tanto, a menos que yo no sé el tamaño que tienes, pero me cuesta trabajo pensar que si te pones un pantalón como un jean, se va a notar, o un pantalón de estos que se usan hoy en día más anchos, se va a notar. ¿Tú alguna vez te has puesto un pantalón que tú dices, mira, me queda bien?
Tengo dos que los adoro. Es lo único que he podido encontrar que no se me note mucho, porque la verdad, doctora, estamos hablando que se me hizo como una lonja extra, como un pedazo de lonja, así como la que se hace en la panza enfrente, se me
Sí.
hizo abajo. Es demasiado. Yo no puedo usar un traje de baño, jamás.
Ah, ok. Bueno, ya eso te va limitando más y más y más, ok. Tienes que hablarlo con tu esposo y él aceptar lo que te vas a hacer, además de aceptarlo tú. No es barata la operación, porque es una operación delicada, ok. Y no es uno, dos, tres. Te tienen que, me imagino, remover parte de los labios para poder achicarlos. No sé, ¿tú estás baja de peso o estás gorda?
Estoy gorda y no he tra y parte de mi gordura ha sido también porque mi gordura me ayuda a disimular que no se vea eso. Yo estuve delgada un tiempo
Wow.
y la verdad ni una falda me podía poner pegada al cuerpo
Ok.
porque abultaba esa cosa.
¿Tú no crees que uno de los primeros pasos que tú debes de dar por tu salud, más que nada, es bajar de peso?
Sí, pero mi problema es que si yo bajo de peso, esa cosa resalta,
Bueno,
como si fueran mis
deja,
senos.
ok, yo te estoy diciendo bajar de peso como primer paso para la operación. Así que lo primero que tienes que
Okay.
hacer es ir al médico, a un cirujano que te recomienda la mujer ginecóloga que mencionaste, para poder ver qué pueden hacer. Mira las opciones y después baja de peso si vas a operarte. ¿Ok? Gracias por tu llamada. una llamada muy interesante y pertinente para muchas otras mujeres. Bueno, queridos amigos, nos vamos a la segunda parte del programa.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian.
Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacúnate hoy, juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, muchas veces es difícil saber cuál es la diferencia entre bronquitis, asma, enfisema y otras cositas más que tenemos. Pero recordar que generalmente lo que es la bronquitis está derivada de problemas virales. Por eso es muy importante saber que no se debe de utilizar antibiótico y muy importantemente, generalmente a partir de una semana se mejora mucho. Es clave que en ese momento nosotros utilicemos remedios caseros que sí funcionan. Un gran ejemplo es el té de manzanilla con mielecita. Este remedio que sí ha funcionado por muchos años puede hacer una gran diferencia para que no nos sintamos tan mal, nos hidrata y aparte nos ayuda para que no sintamos esa garraspera tan horrenda que puede llegar a pasar con la bronquitis. Por eso cuídense y acuérdense de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
En marzo se celebra en todo el país el Día Nacional de Empacar tu Almuerzo, lo que fomenta a todos a llevar su almuerzo al trabajo, la escuela o donde sea que pasen el día. Es una oportunidad para revitalizar la hora del almuerzo con opciones de comidas frescas y saludables. Empacar tu Almuerzo tiene beneficios que quizás no esperes. Uno de los beneficios inmediatos es el ahorro de dinero. Muchos almuerzos preparados en casa cuestan menos. Otro beneficio de hacer tu propio almuerzo es controlar las porciones y los ingredientes. Al agregar frutas, verduras y granos enteros a tus almuerzos, también serán más saludables. Si eres nuevo en empacar almuerzos, recuerda incluir una bolsa de gel para mantener tu comida fresca hasta la hora de alimentarte, incluso si estás recalentando comida del día anterior.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
¿Qué hacer cuando un padre o una madre empieza a tener problemitas de salud porque vienen con la edad y realmente se dificulta la posibilidad de que vivan solos, de que mantenga su independencia, pero ellos quieren? Siempre es un desafío cuando los adultos mayores empiezan a ser más mayores, porque tenemos que enfrentarnos quizá a personas distintas, pero sobre todo a personas que quieren, en muchos casos, mantener su independencia. El primer consejo es que no sean dos partes, que sean una sola parte trabajando por el mismo objetivo. Escuchando. Los padres, porque sean adultos, no quieren decir que ya no puedan escuchar o ser escuchados o que no se involucren en las decisiones que tienen que ver con sus propias vidas. Entonces, escuchar qué quiere el padre es sumamente importante, pero se puede disfrutar la adultez mayor, el otoño de los padres, con amor, con alegría y con muy buena vibra.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel mirando el ego. Es necesario reconocer que el ego es lo que nos mantiene en lo negativo y además nos mantiene aislados. Ese ego quiere que nos definamos de la siguiente manera. Yo soy lo que tengo, mis posesiones me definen. Yo soy lo que hago, mis logros son lo que me definen. Yo soy que los demás piensan en mí, mi reputación me define. Yo soy separado del resto, mi cuerpo me define como totalmente soy. Yo estoy separado de todo lo que me falta en la vida, mi impacto está desconectado de los demás. ¿Esos puntos son verdad? No creo. Así que es necesario que para poder romper este ciclo negativo, tienes que tener disciplina para desconectarlo.
más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y yo les, más que nada, les agradezco el hecho de que ustedes pueden hablar aquí de cosas importantes para ustedes, que hay veces que dices, ay, mira lo que le pasa a esa señora, no me pasa a mí. Sí, pero para esa señora, en la forma que ella lo explicó, es horrible, que no se puede arreglar como ella le gustaría. Y es importante también reconocer que el cómo tú te sientes, cómo tú te ves, cómo tú piensas que los demás te están viendo, es también importante para ti. Inclusive en lo que estábamos hablando al principio del programa, que es la comunicación, que a veces estás hablando, presentando un punto de vista tuyo y te das cuenta que las demás personas te están mirando, pero están pensando en qué te va, están pensando en la respuesta, en vez de concentrarse en la posición que tú estás poniendo. Así que aquí estamos con gusto de poder estar con ustedes y al mismo tiempo vamos a hablar de distintos temas. Pero es algo importante que lo de esta señora, cuando ustedes tengan algo que no les guste de su cuerpo, tienen que ir a los doctores, ver qué es lo que está pasando, cómo pueden arreglar la situación, buscar varios, inclusive hay varios cirujanos, y buscar uno que te escuche, que te sientas cómodo con esa persona, que sabes que ha operado a otras personas y esas personas están contentas. Así que no todas las operaciones son fáciles y hay que buscar respuestas. Ahora en estos momentos también me gustaría hablar de cómo te sientes tú con tu cuerpo. Cómo eso te ha influenciado a ti en la vida para seguir adelante. Todo el mundo tenemos nuestros pequeños problemas, no nos gusta nuestra cara, no nos gusta la nariz, no nos gusta la boca, no nos gustan los senos. Y en esta población, en este grupo de personas tan grande que tenemos que se tienen que estar cambiando, como por ejemplo, inclusive en un peligro, como estas personas americanas que pasaron a, creo que fue a Tamaulipas, para hacer lo que le llaman el Brazilian Butt. Dos murieron, dos fueron secuestrados. Los que fueron secuestrados, a Dios gracias, los encontraron. Pero tenemos que pensar un poquito más allá de lo cómo lucimos, porque también nuestra vida es importante. Y es importantísimo que nos demos cuenta que nuestra vida es importante para todos, nuestra familia también. Bueno, querido amigo, creo que Daniel nos tiene una llamada y creo que es nada menos que del doctor Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor Isabel. Un placer estar con usted en esta mañana.
Ay, Dios mío, tanto gusto de poder hablar contigo y te felicito porque has recibido un premio grande. Quiero que me hables de él, aunque yo sé que tú tienes, ¿cómo te puedo decir? Te sientes bien y te sientes un poco raro con ese premio porque te... Explícanos un poquito por eso.
Exactamente, sí, no. Tengo que estar orgulloso de que el Providence Business News, que es el periódico de negocios de aquí del estado de Rhode Island, me acaba de dar el premio de Career Achievement en inglés, que es que te dan un premio como para la carrera. La
carrera que
hace. Algo. Exacto. Yo soy médico ginecólogo y he estado envuelto en la comunidad aquí. Estoy en la radio, tengo un programa de radio también. Y entonces, pues, estoy muy contento porque obviamente están reconociendo todos los años de trabajo que yo he hecho. Pero a la misma vez, como te había comentado, este tipo de premios son agridulces, ¿verdad? Porque te dicen
que... Agridulces es la palabra.
Me dan un premio como indicándome de que ya... mi carrera se acabó, que ya me gasté, y que ya lo que hemos hecho, pues ya no hay que hacer nada más, cuando en realidad yo todavía me siento con muchos años de trabajo y de contribución.
No, tú tienes unas pilas, que Dios mío, son el ever ready, tú eres ever ready, man. A Dios gracias, exacto, porque has contribuido muchísimo a tu población, al área donde estás, a lo que es la medicina, en la radio, eres a nivel nacional y tienes una alegría contagiosa, que eso es bueno.
Gracias.
Ahora, cuéntame.
No, definitivamente.
A ver, cuéntame un poco de tu vida para que nuestra gente los conozca. Tú estás también en la radio, ¿a qué horas tú estás?
Exacto, yo estoy todos los sábados a las 9:30 de la mañana por Latina 100.3 FM, que es la estación número uno de aquí del estado de Rhode Island en español, y he estado ya en tres estaciones, porque diferentes estaciones fui fundador de Latino Public Radio, que fue la primera radio pública de aquí del estado de Rhode Island por muchos años, ahí estuve como 20 años, y hacía programas todos los días en mi oficina, me construí un estudio en mi propia oficina, yo soy ginecólogo, y todas las mañanas comenzaba mi día pues conversando con la gente, era un programa de llamadas, y hablando de la medicina, hablando de política, hablando de todo, pero especialmente de la medicina, porque hay tanta mala información en la calle y tantos mitos. Yo he estado envuelto entonces en muchas organizaciones, he estado ya como en 25 juntas de directores aquí en el estado de Rhode Island.
No paras. Mira, ser hiperactivo no es malo.
No, para que veas. Pero a mí lo que me encanta de verdad es la radio, y el poder comunicar con la gente y el poder informar y llevar información que yo sé que ayuda a las personas a hacer decisiones más sabias. Y especialmente en la medicina, donde tenemos una falta de comunicación entre paciente y médico o proveedor, a veces es de lenguaje, pero también es de no reconocer lo que las personas saben, lo que las personas, el conocimiento que tienen, qué es lo que ellos están buscando de verdad cuando te vienen a ver como paciente. Y si uno pues simplemente pues piensa, yo soy médico, yo voy a seguir mi patrón, le voy a explicar exactamente esto, ya uno no se da cuenta de qué es lo que la persona está buscando. Y por eso es que me encanta tu programa, porque tú haces lo mismo con la gente. Mira, a veces la gente viene con un problema, una mujer viene con un problema de una infección vaginal o de un sangrado, y en realidad ese no es el problema. Hay otra cosa detrás. Y si yo me enfoco solamente en el problema físico, pues entonces no me doy cuenta de lo que de verdad esa persona vino a verme, que era porque tenía miedo de que su esposo le estaba siendo infiel, o que este flujo puede ser cáncer y que su abuela se murió de cáncer porque le dio un flujo.
Es una historia completa. Cada persona tiene una historia.
Exacto.
Pablo. Yo creo que en este mundo hay razones. Hoy tú me llamaste, hoy hablamos, yo te llamé. Y acabo de colgar con una mujer, precisamente lo que estás hablando. Esta es una mujer que dice, tiene 50 y pico de años, y me dice que toda una vida ella ha sufrido porque el Monte Vesubio, así fue como ella le llamó, creo, es demasiado grande para ella, es demasiado grande. Y me dice, me siento siempre cohibida, no me puedo poner mucha ropa, porque enseguida se nota. O sea, que yo le dije, bueno, el mayor problema que tú tienes es que tú no te aceptas. Hay personas que tienen problemas parecidos al tuyo, no necesariamente ese, y se visten diferente para ocultar. Pero ella no, ella quiere ponerse pantalones, ¿ok, Pablo? Doctor, entonces ella quiere ir a hacer una operación. Yo le dije, ¿qué te dijo tu ginecóloga? La ginecóloga te dijo que lo debes de pensar. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has escuchado sobre este problema durante tu vida como médico?
Completamente. No específicamente del Monte de Vesubio, pero sí acerca de los labios vaginales. Se ha convertido en un negocio completo, doctora, en el sentido de que ahora hay cientos de ginecólogos que son supuestamente cirujanos plásticos para cambiar la anatomía de los labios vaginales, porque son muy grandes, son muy feos, o te los voy a hacer bien bonitos, y gastan miles y miles de dólares en una cirugía que en realidad no tiene sentido en términos de la anatomía de las personas. Hay personas que tienen las orejas más grandes y las orejas más pequeñas. Te vas a cortar las orejas porque son un poquito más grandes. ¿Me entiendes? O sea que el problema muchas veces es que la gente empieza a ver cosas en los medios informativos, en el internet, y piensan entonces, ese es mi problema. Yo tengo que hacerme. Exacto. Y entonces esa es la información equivocada que existe en los medios. Y es por eso que yo insisto en quedarme siempre pues envuelto en los medios, en la radio, en televisión. Tengo un sitio web ahora, nuestrasalud.com, donde trato de específicamente eso, el de que las personas tengan información fidedigna y que hagan decisiones sabias, no basadas en lo que le dijo su vecina o en lo que su amiga o que la peluquera le dijo, ay, yo me hice esto, me hice lo otro. Cuando en realidad muchas veces terminamos como estabas hablando de la gente en México que terminaron pues en una desgracia por hacerse cirugías que hasta el momento eran innecesarias.
Yo sé. Por eso me alegro y estoy esperando que nuestra amiga Marta nos esté escuchando, porque hay veces que tenemos que acoplarnos con lo que Dios nos dio. Hay veces que podemos hacer ciertos cambios, pero yo le dije, no te olvides que esa operación es difícil y es dolorosa. Entonces tú tienes esposo, el cual te ha aceptado todo este tiempo. Yo le dije, ¿él se queja? No se queja. Entonces te estás buscando la quinta pata al gato.
Y te digo una cosa, uno de los efectos que tienen este tipo de cirugías es que cuando tú empiezas a bregar con esa área, hay un número de nervios que están envueltos en la relación sexual y en el orgasmo. Y es posible, yo lo he visto en pacientes que se han hecho diferentes cirugías donde pierden entonces la habilidad de llegar al orgasmo. Entonces, ¿para qué te hiciste eso? Te ves muy bonita, sí, muy bien, pero ahora no tienes placer.
Bueno, vamos a empezar porque no estás caminando por la calle con aquello fuera, ¿no?
Exactamente. Es algo que de verdad es constante en las oficinas de los médicos, y aquellos médicos que oyen la historia y que tratan de escudriñar exactamente cuál es el significado de esta historia, en vez de simplemente leer la línea que dice viene por un dolor pélvico, esos médicos son los mejores médicos. El médico que solamente se limita a decir, ¿dónde te duele? Aquí está la receta. Ese médico en realidad no está haciendo su trabajo.
Hay que hacer una investigación y yo le estoy pidiendo, yo primeramente quiero agradecerte que por supuesto estás invitado a estar aquí conmigo cuando tú quieras y ahora más, cada vez que yo pueda llamarte por temas que son relacionados con lo tuyo, lo voy a hacer. Porque, número uno, sabes cómo decir las cosas, sabes cómo explicar las cosas. Y más que nada, eres un ser humano maravilloso y te felicito con lo que han reconocido en Rhode Island, quién tú eres, el doctor Pablo Rubio.
Gracias.
Y que gracias por estar aquí. Y ya nos veremos, si Dios quiere, el día que agarre el avión y llegue por allá. ¿Okay? Que no estás tan lejos, ¿sabes? No. Tú estás en Rhode Island y mi hija está en Boston.
Cerquita de Boston. Sí, yo lo sé. Así que nos vemos pronto.
Si Dios quiere. Muchas gracias y buena suerte.
Gracias a ti por tu programa y por todo tu trabajo.
Gracias, doctor Rodríguez. Felicidades. Bueno, queridos amigos, aquí estamos en el 888-787-2346. Nos vamos con una llamada. Hola. Hola, hola.
Buenos días. Buenos días.
Muy buenos días.
Sí, buenos días, Irene. Me da mucho gusto volver a hablar con usted. Yo la oigo en Phoenix, desde que usted venía a las convenciones aquí. Y una vez me tocó estar con usted en el estudio de Radio Única.
Wow.
Ya tiene muchísimos años. No recuerdo el año, pero tengo fotos con usted.
Ay, qué bueno. Me gustaría que nos las mandara, si puedas. Se las das a mi técnico, porque la podemos poner en nuestra página.
Sí. Bueno, pues muchas gracias. Y le quería contar mi problema que tengo ahora. Porque de mis hijos, el más chico de 15 años, yo me siento como a veces culpable de su comportamiento, porque de los hijos que yo tengo, nunca me ha gustado, yo nunca les pegaba, pero un tiempo, cuando estaba él chiquito, yo le sí le llegué a pegar y después ahora siento el arrepentimiento y ahora él es buen muchacho, pero a veces se comporta como agresivo con sus hermanos principalmente, no con otras personas. Uh-huh. Y en la escuela me están hablando que a veces no hace caso y no es siempre de que me estén llamando, pero de vez en cuando.
¿Y qué edad tiene él ahora?
15 años. 15 años. Y yo, cuando hablo con él, él no se abre. Y luego, trato de. Yo le mando mensajes que lo amo y así en la mañana, que tenga buen día. Pero mi esposa es diferente a mí. Ella. Cuando nos hablan de la escuela, ella, pues que quiere que yo lo maltrate o algo para que él aprenda. No, pero mira, yo le dije
hay
no
personas que, acuérdate que hay ciertas personas que cuando eran jóvenes los maltrataron. A lo mejor tu esposa la maltrataron, pero ella mira eso como una forma de arreglarlo. Si tú le hubieras dado más golpe, él no hiciera esto. En la escuela, ¿cuáles son los problemas que él tiene?
Bueno, ayer una maestra me dijo que él está bajo en las calificaciones, que a veces le dice que baje, que guarde el teléfono y que a veces no le hace caso, eso. Ya tenía muchísimo que no me.
¿Tú crees que sería la solución a este problema? Porque uno que me viene a mí a la mente es el siguiente: cuando yo iba a la escuela, nadie tenía teléfono. Entonces ahora todo el mundo, todos los muchachos tienen teléfono. Mi nieta no tiene teléfono, tiene nada más que 11 años, pero no tiene teléfono. El otro que tiene 13 años todavía no le hemos dado teléfono. Bueno, ¿y por qué no le dices, tú tienes que prestarle atención a la maestra? Si la maestra no me da un buen reporte tuyo, te vamos a quitar el teléfono por una semana. ¿Tú crees que él responda a esto?
Yo le dije y mi esposa le dijo anoche, te voy a quitar el teléfono porque no, y él se enojó con ella y me dijo mi esposa, yo no estaba ahí, me dijo, hey, me dijo malas palabras, pero yo no sé. Pero
no importa las malas palabras, no le importa la gritería, tiene que hacerlo. Ajá. Porque él tiene que aprender a hablar con él y decirle, tú dices que te pusiste a hablar arriba de todo lo que estás haciendo en la escuela, le hablaste mal a tu madre. Entonces, ¿qué tú crees que sería el castigo correcto para ti? Porque yo todavía tengo en la mente quitarte el teléfono. Pero yo quiero que tú me digas si tú reconoces que tú te has comportado mal. Porque eso es lo principal. Si él no reconoce que está haciendo mal, le puedes quitar todo el teléfono que tú quieras. ¿Okay? Bueno, queridos amigos, gracias por habernos llamado y nos vamos ahora con la próxima llamada.
Desde Los Ángeles, Aide.
Aide. Hello. Creo que es Isaac, ¿no? Hello, ¿cómo estás?
Hello. Hola, buenos días. Bien,
muy
gracias.
Buenos días. ¿En qué te puedo ayudar?
Ah, mire, doctora Isabel, yo tengo una pregunta. Bueno, más que nada un consejo de usted. Yo tengo una hija, también no se trata del tema del que está usted hablando, pero yo tengo una hija que tiene 13 años.
Okay.
Es una buena niña, no puedo decir que es mala, pero el día de anoche, en la noche de ayer me metí a revisarle su celular para ver qué ella tenía en su celular. Pero me estoy dando cuenta que yo trato de conversar con ella, de platicar como amigas, de tratar de que ella me tenga confianza, pero me di cuenta que aquí no me tiene confianza porque vi fotos donde ella tiene como un niño que está saliendo con él, pero escondidas, obviamente. Creo tiene apenas como un mes a lo que vi en las fotos y en los textos que se mandan entre ella y el niño. Pero ahora no sé yo cómo pedirle o cómo tratar este asunto, porque hace exactamente como unas 3 semanas me hablaron de la escuela diciéndome que la niña, el día del amor y de la amistad, diciéndome que hicieron como preguntas respecto a ese día y que ella dijo que que a ella no le daba ninguna felicidad y que ella mejor quisiera morirse. Entonces me la mandaron con terapias y todo esto, pero ahora yo no sé en este momento cómo llegarle a ella o qué decirle respecto a lo que yo, los textos que vi de ella,
mira,
porque para mí es muy pequeña para que tenga una relación.
Bueno, yo creo que sí, a menos que ella esté haciendo una ilusión. Tú me estás diciendo, lo más importante de todo esto es el hecho de que ella prefería morirse. ¿El terapeuta donde la estás mandando la está viendo todas las semanas?
No, porque ellos de la misma escuela me mandaron a desgraciadamente ahorita como hay tantas personas, tantos niños que tienen este problema. No,
pero esto es peligroso, esto es peligroso. Lo que tú me acabas de decir es una niña que quiere morirse.
Entonces, sí, inclusive a nosotros ya nos había dicho y nosotros le habíamos dicho que si quería alguna ayuda. Ella me estaba bajando de calificaciones y hablamos con ella porque pues le dijimos que qué estaba pasando y en eso se puso a llorar y decirnos que ella mejor prefería a veces morirse y cosas así.
No, no, no. Entonces, eso es mucho más importante que todo lo demás, porque inclusive si estás saliendo con un muchacho el cual tú no sabes, ella puede tomar comportamientos que son peligrosos para ella, ¿ok? O sea que si la escuela te mandó un terapeuta, tú tienes seguro, tú puedes ir a un servicio comunitario para que la niña la vea un psiquiatra o un psicólogo. Si no lo haces, tu hija está en peligro. Yo quiero, es mi responsabilidad decirte que está en peligro. Es más, Daniel te puede dar un teléfono donde tú puedes llamar, das el nombre de tu comunidad y te puedes hablar. Porque esto es un suicide prevention. Ella está hablando de suicidio. Y esto no es juego.
Sí.
No es juego.
Inclusive ya entonces, me hablaron, ya me habló el terapeuta, pero y, nada más me dijo que en dos semanas me iban a hablar para darme la cita con el psicólogo. Pero hasta ahorita pues no me han llamado.
Pero no puedes esperar. Puedes esperar, vuelves a llamar y decirle, yo le dije que mi hija está pensando en suicidio. Ahora lo otro, del muchacho, tú tienes que sentarte a hablar con ella. Alguien me dijo que tú tienes un amiguito. ¿Quién es ese amiguito? Otra cosa, ¿cuándo puede ella ver al amiguito? ¿Tú estás siempre en la casa o tú no estás en la casa?
No, yo las tengo en la escuela cerca de mi trabajo, yo la traigo, yo la llevo, o sea, los dos niños que tengo están en la misma escuela,
entonces,
cerca de mi trabajo. Entonces, ella no tiene, ella lo ve en medio de la escuela, entre las clases.
Ok, pero si lo está viendo y no está faltando clase, es lo normal que una muchachita esté viendo un muchacho. Habla, porque en la escuela pueden haberlo visto ya, ¿no? Todo pues se ve en la escuela, cuando tú trabajas.
Yo hablé ahorita con una maestra que es muy cerca de mí, porque estoy en un consejo de la escuela, como ayudante de niños de aprendices de inglés, y le comenté todo esto, y ella me dice pues que hasta ahorita ella no la ha visto con nadie, que siempre que la ve sola. Pero que iba a poner un poco más de atención para ver si ella llegaba a ver algo. Y pues que contara con su ayuda de mantenernos.
Ahora mi pregunta es esta. ¿Por qué tú como madre no le puedes preguntar de esta forma? Estoy preocupada porque todavía no me han dado la cita para que tú vayas al psicólogo. Yo hablé con la doctora Isabel y me dijo que sí, que tu situación es preocupante. Pregúntale, ¿tú tienes algún amiguito? ¿Tú tienes un novio? ¿Tú tienes alguien que yo quisiera saber cómo está tu vida social? Háblale de esa forma sin darle mucha preocupación. A ver, que si te dijo lo del suicidio, ella te va a contar sobre esto. Que no piense que tú le vas a castigar, sino que tú eres su madre y que la puedes entender. Muchas gracias por esta llamada y les deseo a todos ustedes que tengan un resto de semana, una semana muy linda. Gracias, su doctora Isabel en la Red Hispana.
¿Has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración,
de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.